Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es viernes 8 de septiembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Finalmente viernes, Denise.
Sí, la verdad es
muy
que...
Muy esperado.
No, sí, este
necesario,
viernes.
Necesario, necesario.
Sí, intensísima semana, intensísima semana. Obviamente le tendremos pues una especie de cierre de la semana, le tendremos mucha información, pero es que digo cierre y miento porque en realidad hay muchas cosas que se están abriendo y ahorita les vamos a contar de qué se trata. Pero bueno, finalmente el día de ayer el presidente le entregó este bastón de mando a Claudia Sheinbaum, platicaremos de eso. Esta mañana el presidente, vamos directo ya con el resumen, esta mañana el presidente López Obrador afirmó que se cumplieron todas las condiciones que había pedido Marcelo Ebrard. Dijo que él decidió participar en el proceso interno de Morena, que le había planteado una serie de exigencias que se habían cumplido, y dijo que presentó una especie de reglamento para que hubiera reglas claras, que este documento fue firmado, que él las presentó y que fue firmado por todos los aspirantes, y que en este se incluyeron dos peticiones, como todos lo comentamos, que hizo Marcelo Ebrard: que renunciaran a sus cargos, en especial Claudia Sheinbaum, y que la pregunta más importante de la encuesta se hiciera en urna, como un voto secreto. El presidente dijo que él estableció ambas peticiones en el documento que presentó a sus compañeros de partido, y pues básicamente volvió a decir que es su amigo, que es su hermano, y que está en libertad de tomar la decisión que le parezca la más adecuada. Volvió a hablar de este tema el presidente, y decíamos también que el día de ayer fue la entrega del bastón de mando.
Así es, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a Claudia Sheinbaum este bastón de mando para que dirija el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto sucedió en el restaurante llamado El Mayor, que se encuentra ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estuvieron presentes gobernadores, dirigentes del Partido Morena y cuatro de los aspirantes que participaron, ex aspirantes que participaron en el proceso interno de Morena. Al momento de recibir el bastón de mando, Claudia Sheinbaum aseguró que estará a la altura de las circunstancias. Denise, ¿quieres que escuchemos lo que dijo?
Vamos a escucharlo.
Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva. Lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo. Y por cierto, el presidente tuiteó dos fotos con Claudia Sheinbaum, ellos en la zona del Templo Mayor, con el mensaje: hoy entregué a nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento y dar continuidad a la transformación, cuyo protagonista principal ha sido, es y será el pueblo de México.
Y bueno, la presidencia no se hereda con cetro imperial. Es a este evento que nos escribías, Denise, respondió Xochitl Gálvez a través de un video. La actual ya coordinadora del Frente Amplio por México aseguró que ayer fue un día histórico, pues como si fuera un emperador dijo ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregaría el cetro a Claudia Sheinbaum, situación que calificó como un circo, pues lo único que le heredaría, dice Xochitl Gálvez, será dolor y venganza. ¿Quieres que escuchamos también?
No nos alcanza el tiempo. Vamos a, no nos da tiempo. Vamos, porque cae el corte comercial. Sí. Claro que la vamos a escuchar, la escucharemos al regreso.
Perfecto.
Y le decía, no podemos hacer solamente un resumen de lo que ha ocurrido, porque empezó a ocurrir otra cosa, sí. Y es la disputa por la candidatura a la Ciudad de México. Vamos a una pausa, regresamos, escucharemos a Xochitl Gálvez.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos decías, Memo, sí, que Xochitl dice la presidencia no se hereda con cetro imperial, esto refiriéndose al evento de ayer, digamos. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez.
Hoy es un día histórico. Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a Sheinbaum. Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás.
Bueno, ahí está, es parte obviamente, es toda, digamos, ya en este momento, y por si teníamos alguna pregunta, pues está Xochitl Gálvez subiendo canciones, o sea, ya están en campaña, o sea, realmente está ese incógnita.
Respondiendo a las publicaciones.
Sí, y vamos, y bueno, y Claudia Sheinbaum sacó hoy también un video sobre México en las redes, en fin, que hay que recordar, es un espacio no regulado para las campañas que empezaron oficialmente. El procedimiento empezó, no las campañas, el día de ayer. Pero bueno, le tendremos también información porque hay ahí unas candidaturas independientes que tenemos que mencionar. Pero le decía, también inicia esto que se trata, bueno, nada más rápidamente, para no pasar a la ciudad y terminar con el tema a nivel nacional, se termina el plazo para la suscripción o la inscripción de candidaturas independientes. El que era actor, el señor Verástegui, se inscribió como candidato independiente, también Ulises Ruiz, el que fuera gobernador de Oaxaca, en fin, tienen que hacer todo un procedimiento para ser aceptados, pero el día de
para
ayer...
Para obtener el registro, así
el
es.
Registro, pero ayer, por lo pronto, utilizaron
la solicitud de registro
día.
Fue el día de ayer.
Exacto. Bueno, y ya en la ciudad, tanto Clara Brugada, Ricardo Monreal también se apuntaron por la Ciudad de México. La alcaldesa Iztapalapa anunció que se separa del cargo a partir del 15 de septiembre para buscar la nominación de Morena a la candidatura al gobierno de la ciudad. Ricardo Monreal ayer también dijo que buscará ser el candidato a la jefatura de la Ciudad de México. En su colaboración con Pepe Cárdenas aquí en Grupo Fórmula, aseguró que comienza un nuevo ciclo para participar en el proceso interno de Morena. Escuchemos.
Este ciclo lo estoy cumpliendo a cabalidad y comienza otro. Cierro esta página y comienza otro que en los próximos días estará revisándose para participar en el proceso interno de la jefatura de gobierno, si es que las condiciones se dan.
Bueno, esto es lo que dijo. Por cierto, estamos hablando de Clara Brugada, estamos hablando de Ricardo Monreal. En el periódico La Jornada, el lunes, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuestionado sobre si estaba listo para la encuesta de Morena, respondió: no sé si estoy listo porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a estar en la encuesta, no voy a estar en la seguridad. Y le volvieron a decir: pero listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad. Sí, por supuesto, listo. La Jornada lo puso como que ya se había destapado, sí. Pero todo indica que sí va a estar en esta, que tiene que renunciar, por cierto, pero que sí estará en la contienda para buscar quién encabeza a Morena y a la coalición que está en el gobierno para la Ciudad de México.
Bueno, hay otras noticias destacadas para cerrar la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que México va a recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. El presidente aseguró que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, informó ayer de manera extraoficial a la canciller Alicia Bárcena sobre la recuperación de esta categoría 1 en seguridad aérea, lo que será oficial la próxima semana. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No dio muchos detalles, pero aseguró que se cumplieron ya todos los requisitos en estas nuevas revisiones, requerimientos por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
Platicaremos del tema con Pepe Yuste más adelante. Y detienen en Tamaulipas al M-58, jefe operativo del Cártel del Golfo, en un operativo por aire y tierra. Elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, según informó el gobierno, detuvieron ayer en Reynosa a Roque Cruz Fuentes, alias El Roco o el M-58, identificado como líder de la facción de los Metros, y a por lo menos 8 personas más que se desempeñaban como sus escoltas.
Más temas de seguridad, y eso lo hemos platicado a detalle aquí en Atando Cabos, lo que sucede en la México-Tizayuca. Un chofer de una unidad de transporte público en esta ruta, la México-Tizayuca, fue asesinado. Esto evidentemente volvió a encender los ánimos. Por lo pronto ya detuvieron a un implicado. Presuntos, aquí va la historia, presuntos extorsionadores asaltaron ayer a los pasajeros de un camión de esta línea, de esta ruta México-Tizayuca, en la autopista México-Pachuca con dirección al estado de Hidalgo. Luego bajan al conductor y lo asesinan. En protesta, los transportistas suspendieron el servicio de manera indefinida para exigir a los 3 niveles de gobierno mayor seguridad, evidentemente, lo que afectó a miles de usuarios el día de ayer y que está afectando a miles de usuarios. Esta mañana, en calles de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, policías mexiquenses detuvieron a Fernando N., de apenas 24 años de edad, acusado, señalado de participar en el asesinato del conductor. La alcaldesa de Tizayuca, Susana Ángeles, dispuso ya una ruta de servicio emergente, pues para trasladar a quien lo necesite a diferentes puntos del municipio.
Qué buena reacción.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí.
Entendiendo la movilidad en esa zona.
Sí, sí,
que
sí.
Es muy importante.
Se registran dos sismos en Jalisco en menos de una hora. Esto ocurrió con epicentros al oeste de Cihuatlán. El primero ocurrió a las 9:53, fue de magnitud 5.7, que es considerable. El segundo, el principal, a las 10:36 de la mañana, con magnitud 5.9. Los movimientos se sintieron en Jalisco y en Colima. Algunos edificios fueron desalojados. El gobernador Enrique Alfaro informó que tras una primera evaluación no se reportan daños.
Y la Secretaría de Hacienda entrega hoy el paquete económico 2024. El secretario Rogelio Ramírez de la O va a entregar esta tarde al Congreso de la Unión la ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, los criterios generales de política económica y la miscelánea fiscal. La Secretaría de Hacienda indicó que, igual que en años anteriores, no se contemplan nuevos impuestos y se va a privilegiar el gasto en programas sociales.
Estaremos platicando de la semana económica con Raúl Feliz, esto por supuesto, pero sobre todo también los datos sobre la inflación. El INEGI reportó que en el mes de agosto el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.64% a tasa anual. Esto significa 7 meses consecutivos de desaceleraciones. Ya lo estaremos platicando.
Bueno, y vaya asunto lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Terrible, terrible en asunto de derechos humanos y de migración. Por lo pronto, el alcalde de la ciudad de Nueva York pues asegura que migración va a destruir, este fenómeno migratorio va a destruir, a reventar la ciudad. Estamos hablando de Eric Adams, quien advirtió que esta llegada masiva que no se detiene de personas migrantes va a destruir, así lo dijo él, a la ciudad de Nueva York, que, bueno, lugar desde que el año pasado ya se había declarado en emergencia ante la llegada de 10.000 personas migrantes de manera mensual. Aseguró que no le ve fin a esta problemática, este flujo migratorio, y pidió ayuda ya del gobierno federal. Esto debido a que, según los cálculos de las autoridades de la ciudad de Nueva York, el siguiente año enfrentaría un déficit de 12.000 millones de dólares para proporcionar los servicios que las personas necesitan.
Y el próximo domingo, 10 de septiembre, se conmemora, se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y justo por esta fecha, la UNAM reportó que el suicidio en México se ha elevado, oiga esto, 435% en los últimos 20 años. Sí, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Aquí creo que sería muy importante, y lo vamos a platicar, si no, hoy lo platicaremos el próximo lunes, sobre qué implica, digamos, este aumento comparado con el resto del mundo. El INEGI informó que el año pasado la tasa de suicidio fue de 6.3 por cada 100.000 habitantes. En 2017 era de 5.3. El próximo, le digo, el domingo se conmemora esto y vamos a tenerle la información acerca de quién se suicida, cuándo se suicida, etcétera. Creo que es importante. Sí. Por ejemplo, entre mujeres de 18 o más años, el 16.3 declaró sentirse con depresión, que es mucho más que el 9.1% de los hombres en ese mismo periodo de edad declaró sentirse deprimidos.
Bueno, y formalizan cargos contra Luis Rubiales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España formalizó la querella contra Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones por haber besado en la boca sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso. Se ordena que le tomen la declaración al presidente, pues ya suspendido de la Federación Española en su condición de investigado. También se pidió establecer comunicación con las autoridades australianas para conocer cómo están tipificados estos delitos bajo la jurisdicción de las leyes de Australia.
Bueno, y habrá información, vamos a platicar, es viernes, los viernes platicamos, como usted sabe, de cine, pero también es un día donde hay muchos temas deportivos. Inició anoche la NFL y los campeones de la NFL, Kansas City, cae en su primer juego, lo derrota, pues un equipo que tampoco ha sido muy bueno en los últimos años, que es los Leones de Detroit. Ya lo estaremos platicando con David Feitelson. La selección de México enfrentará a Australia a las 8 de la noche mañana, en partido amistoso, pero bueno, eso será en el estadio de Arlington en Texas, y el próximo martes México enfrentará a Uzbekistán en Atlanta. Esto es lo más importante de la información ocurrida en las últimas horas. Hay muchas cosas ocurriendo. Vamos a hacer una pausa y le vamos a tener toda la información. Sobre todo vamos a empezar hoy con lo que dijo el presidente en la conferencia de esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos con eso.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con Héctor Herrera, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Te saludo con gusto. Pues hoy el presidente López Obrador insiste que las puertas siguen abiertas para Marcelo Ebrard, aunque pues dice que él está en libertad de decidir su futuro como mejor le convenga. Hoy en una mañanera pues de corte así como relajado previo a este viaje que ya inició a Colombia y Chile, el primer mandatario aseguró que Marcelo es su amigo, es su hermano, aunque ya su apoyo total es para Claudia Sheinbaum, a quien ahora corresponde el mando del Movimiento de Transformación. Reconoció Denise que pues sí, él intervino en un principio en este proceso de selección del aspirante, ya del candidato presidencial de Morena, y que en todas las demandas que puso Ebrard en la mesa fueron satisfechas. Vamos a escuchar.
No, sí, ya se fue. Ya. Vamos a esperar. Si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo, es porque seguramente los va a consultar, va a decir ustedes qué opinan, y si al final deciden, pues vámonos, o tenemos esta otra posibilidad, nos están ofreciendo esto, pues son libres.
Dijo estar tranquilo, estar contento, e insistió que ya su ciclo como dirigente del partido ha terminado y que ahora su responsabilidad es llevar a buen puerto el último tramo de su gobierno. Adelantó hoy Denise que el gobierno de los Estados Unidos ya ha decidido renovar la categoría 1 en materia de aviación a México, pero que va a ser la próxima semana cuando se haga el anuncio oficial. Escuchemos.
Habló con ella el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto.
Y bueno, pues también ya casi al final de la conferencia dijo que a partir de octubre van a hacer una reconfiguración con las aerolíneas del espacio aéreo a partir de esta recuperación de la categoría 1, pues para que se logre una mayor eficiencia en el uso de los aeropuertos. Denis.
Te agradezco, gracias, gracias por la información. Y bueno, esto es lo que ocurrió esta mañana, interesante. El día de ayer, pues fue esta entrega del bastón de mando que se había anunciado. Y Raquel Flores nos tiene la crónica. Adelante, Raquel.
Sí, Denis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ayer por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón de mando a la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Ella lo recibió en la puerta principal del restaurante El Mayor, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, unos pasos de Palacio Nacional. Ante cientos de simpatizantes que se congregaron a las afueras de este lugar, Sheinbaum Pardo aseguró que no traicionará al pueblo de México. Señaló que tomó el mando, este de bastón, con orgullo, compromiso y humildad. Hay que decir que previo a esta manifestación frente a los simpatizantes, tanto de Claudia Sheinbaum como del presidente López Obrador y del propio partido Morena, la exmandataria de la Ciudad de México recibió este bastón en la azotea, en ese restaurante El Mayor, este lugar, Denis, donde en cónclave, recuerda, se reunieron también el presidente con las pues, entonces aspirantes a esta coordinación, cuando les dijo cómo iba a ser ese procedimiento, y después salieron ahí en este que está en una azotea, bueno, en un piso alto, en una terraza, bueno, si podríamos llamarlo
no, así. En la azotea, pero bueno, hay otros esta, nombres.
Ajá. Así es, en esta terraza hizo entrega a ella de forma, digamos, privada, este bastón de mando, que después me lo presumió saliendo del evento, porque terminando, cuando ella dijo que lo recibía con gran orgullo, compromiso y humildad, así como con la responsabilidad de continuar el rumbo trazado por el pueblo y encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que todos tengan la certeza que va a estar a la altura de las circunstancias. Ella estuvo arropada por las otras corcholatas que participaron en esta encuesta para elegir al candidato presidencial, excepto Marcelo Ebrard, también estuvieron gobernadores, gobernadoras de Morena y también el dirigente de este partido, donde bueno, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad, reiteró este llamado que ha hecho desde el día uno cuando fue electa, sí. y también dijo que las puertas están abiertas para este movimiento. Ella había dicho que le mandó un mensaje a Marcelo Ebrard, sin embargo, hasta ahora no sabemos si ya se lo respondió. Finalmente, ella despidió al presidente López Obrador, salió con él de este restaurante, lo encaminó hacia Palacio Nacional, después ella regresó y parece que se quedó todavía cenando con algunos gobernadores, como el de Veracruz, gobernadora también.
Pero dime, ¿en qué momento entonces ocurre esta reunión entre ella y Andrés Manuel en el Templo Mayor?
Mira, fue alrededor de las 8 de la noche, pasadas de las 8 de la noche, cuando ya habían arribado prácticamente todos los gobernadores, las corcholatas, la propia Claudia Sheinbaum, prácticamente el último en arribar, no fue totalmente el último, fue Andrés Manuel López Obrador, el presidente, quienes subieron, todos subieron a esta terraza donde está este bonito restaurante mexicano, y posteriormente en una parte un poquito más apartada del lugar donde se encontraban todos, nos comparten una fotografía donde el presidente López Obrador le entrega este bastón de mando. No se ve a su alrededor la presencia de los asistentes, sin embargo, ella lo vuelve a recibir cuando ya estuvo arropada con todo
el... Es que ya lo sé, pero mi pregunta es, el presidente sacó, o sea, toda esta narrativa ocurre, pero el presidente dio a conocer unos videos en el que aparecen solo ellos dos en el Templo Mayor. ¿Eso fue después?
Eso fue después, no, eso fue mucho antes.
Mucho antes.
Pero no fue en el Templo Mayor, fue en la terraza de mí. Lo que nos comparten es que fue en la terraza del restaurante donde él hace esta entrega.
Mira.
Y posteriormente salen
chécalo,
y ahora sí.
Ajá.
Sí, Denis.
Ellos efectivamente salen y lo entregan ya frente a toda la gente que se acercó para brindar el apoyo a Claudia Sheinbaum, ahí ya arropada con todos los gobernadores y gobernadoras, así como las otras corcholatas.
Gracias, te agradezco mucho. Gracias, Raquel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, ¿hubo o no entonces reunión entre el presidente y Claudia Sheinbaum a solas? Está Mario Delgado con nosotros y le agradezco mucho que nos tome la llamada, presidente nacional de Morena. Mario, ahí ya tengo cierta confusión sobre el tema, pero a lo mejor me lo puedes aclarar. ¿Hubo una plática o no hubo una plática entre el presidente y Claudia solas?
Sí, porque en el justo en el Templo Mayor son las imágenes que hay. Mira, íbamos a empezar a cenar y después de una reflexión que hizo el presidente y él comentó que Claudia le había pedido dirigir unas palabras. Claudia comentó que cuando se anunció lo del bastón de mando, pues ella por si se ofrecía empezó a escribir algo y una vez que ya dijo que iba a ser evento privado, pues ya tenía un documento que quería leer, lo leyó, le gustó mucho al presidente, yo estaba sentado frente de él, lo vi muy conmovido con el texto, y él salió, dijo, bueno, pues mejor vamos de una vez, y me gustaría que lo leyeras.
O sea, fue de... Ajá.
En lo que te doy el bastón, fue muy improvisado.
Y bajaron y fue donde los vimos, bajamos, en la puerta.
Así es. Y ya se leyó, luego pues el día ya el presidente dijo, bueno, pues yo ya me voy, ahí los dejo a ustedes, y se salió con Claudia y más tarde regresó ella.
Ya, y entonces el momento del Templo Mayor es cuando ella se va con él, ¿o en qué momento?
Así es, sí, sí.
Ya, es cuando y ella se va... Ya, bueno, en realidad no te hablaba para preguntarte eso, por lo que dices, no, pues la verdad, no, o sea, por lo que dices, en las imágenes quiero decirte que pues se ven muy contentas todas las mujeres, las gobernadoras, se siguen viendo caras largas de las corcholatas perdedoras, creo que esa va a ser pues el gran desafío que les queda como movimiento.
Sí, aunque ayer te diría un ambiente de mucha fraternidad, de mucho compromiso con el movimiento y también de ya te diría como de relajación, ¿no? Fue un periodo muy tenso para todas y para todos, entonces como que ya pasamos eso, tenemos una ganadora y pues ya un cierre de filas en torno a ella.
Y dime una cosa, ¿se estuvo hablando de Marcelo? Porque ha sido muy, todos del presidente y todos han estado hablando de que la puerta está abierta, el presidente ha sido muy conciliador, dijo que no hay que, no digamos que ya se va a ir porque todavía hay que esperar, etcétera. Digamos, ¿hay una estrategia compartida, partido, presidente, Claudia, de vamos a esperar, no demos esto por perdido?
No, el presidente se mostró satisfecho con los resultados, dijo que había sido un proceso democrático, que era muy clara los resultados, él se sentía satisfecho en la medida en que se había respetado la decisión
ya. Del pueblo. ¿Y de Marcelo?
Pero siempre dijo que Morena pues es un movimiento, incluso dijo, yo creo que Morena debe seguir abriendo la puerta a toda la gente que quiera sumarse.
Mario, tengo que hacer un corte, permíteme porque te quiero preguntar otra cosa. Vamos a una pausa, estamos platicando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que se haya quedado con nosotros. Tenía varias preguntas que hacerte, pero sobre todo era sobre lo que sigue. Claramente, pues ya manifestaron sus ganas de competir por la candidatura de Morena a la Ciudad de México, pues varias personas: Omar García Harfuch, Clara Brugada, Monreal. Se habla también del gobernador de Morelos. Yo no sé qué hizo la ciudad para eso, pero bueno, y en algunos casos también se menciona que tú podrías estar interesado. Cuéntame un poco cómo va a ser ese proceso, te quedas tú en el partido, ¿cómo está? ¿Hola? Bueno, pues claramente Mario sí está en la línea telefónica, pero debe estar con alguien más. Vamos a ver si puede en unos momentos más responder.
Ya nos escucha, Denise.
A ver, perdón, Mario, ¿estás ahí?
Bueno.
Sí, ¿me escuchas?
Hola, Denise.
Sí. Oye, Mario, nada más te quería preguntar. Decía yo, hay candidatos ya a la Ciudad de México, aspirantes a ser candidatos de Morena a la Ciudad de México. Preguntarte cuál va a ser el procedimiento. Está Clara Brugada, está el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que ya lo dijo. Está también, bueno, algunos dicen incluso que tú estás. En fin, me gustaría un poco saber cómo va a ser esto. ¿Tú confirmas que te quedas al frente de Morena o te vas como candidato?
No, por lo pronto estamos aquí, Denise, en la organización del partido es muy importante. Este proceso fue muy intenso, lo logramos sacar adelante y es una buena noticia para el movimiento. El partido necesita que sigamos trabajando. Entonces, vamos a sacar convocatoria pronto y ahí decidiré qué es lo que más le conviene al movimiento, no a mí. Yo estoy en una posición mejorable. Dirigiendo el partido, nos ha ido muy bien, hemos ganado 17 gobernaturas, vamos a ganar la presidencia de la República, vamos por la mayoría en el Congreso, y por lo menos 7 de 9.
Ya. O sea, ¿descartas meterte al proceso a la ciudad?
Pues vamos a ver si se da la coyuntura o no, la verdad es que lo que más me interesa es servirle al movimiento donde mejor sirva.
¿Y va a ser igual? ¿Anticipas pues supongo que las reglas serán iguales, encuesta, etcétera, etcétera?
Sí, encuesta básicamente, es lo que marcan los estatutos.
Ya, de este tipo, como la que se hizo.
Como que se hizo ya no, Denise. Es muy complicado. Una encuesta normalita con un par de espejos y listo.
Así quedaste. Bueno, te agradezco, Mario. No descartas, ¿verdad?, el regreso de Marcelo.
No, yo, yo confío en que él siga trabajando por un proyecto que él mismo ha ayudado a construir.
Eran muy cercanos, ¿no?, ustedes.
Yo crecí con Marcelo Ebrard, políticamente me dio muchas oportunidades en
¿le has hablado?
En vida profesional, y le voy a tener siempre agradecimiento y mucho respeto.
¿Y le has hablado en estas horas?
No, llamado no, pero le he hecho varias invitaciones a través de ustedes, de los medios de comunicación.
No mensajito, digamos.
Para decirle que pues Morena es su casa.
Ya. No ha contestado, ¿verdad? Porque Claudia sí le mandó un mensajito, no sé si sepa si ya le respondió.
No lo sé, la verdad.
Muy bien. Te agradezco. Gracias, Mario.
Gracias a ti, Denise.
Gracias, Mario Delgado. Y Clara Brugada está con nosotros, alcaldesa de Iztapalapa, dos veces alcaldesa de Iztapalapa. Ella sí ya pidió licencia, ya avisó. Gusto en saludarte, Clara, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Estamos aquí muy bien. Todavía alcaldesa, pero la próxima semana ya me despido.
Ya, cuéntanos un poco cómo se construye tu decisión. Es un desafío la Ciudad de México para Morena porque en las elecciones intermedias perdieron mucho en la Ciudad de México. Cuéntame un poco cómo tomas esta decisión.
Bueno, pues mira, sí fue una decisión muy importante. Primero porque pues gobierno la cuarta parte de la ciudad, la zona con más desafíos, más difícil, tú conoces Iztapalapa. Y hemos hecho un buen trabajo y la gente me respalda mucho. Y la Ciudad de México, desde mi punto de vista, debe seguir siendo una ciudad de derechos y de libertades. Así que esta decisión la tomo para lograr este objetivo. Mira, 2021 no va a ser lo mismo para 2024. No, el 2024 no va a haber lo que pasó en el 2021 por muchas razones. Una de ellas, muy importante, es que ya no estamos en pandemia, ya se ha logrado comunicar a la población muchos logros de la Cuarta Transformación. En segunda, porque la derecha dio todo lo que tenía que dar. Mira, porcentaje de 60% en los lugares donde ganó el PRIAN en el 2021 contra porcentajes de 30-35% en otras zonas. Es decir, hubo una gran participación, su máximo ya lo dieron, que fue en el 2021, y ahora pues viene una gran elección, pues que con la, para la presidencia.
O sea, tú ves que no se, digamos que no se va a repetir que las clases medias, porque Clara, es lo que te quería preguntar. Yo sé que tú has gobernado dos veces Iztapalapa, que tienes una popularidad muy grande en Iztapalapa, pero yo te diría, ¿cómo se hace el camino de Iztapalapa a la Ciudad de México? En el sentido de pues que te conozca el resto de la ciudad, y una ciudad que hay una clase media muy importante y que se ha sentido afectada claramente por muchas de las políticas del presidente.
Sí, bueno, dos cosas. Cuando te decía que en el 2024 va a haber una situación diferente, y además, mira, actualmente Morena va arriba con más del 50% en todas las encuestas. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es cómo vamos a lograr que la población me conozca. Mira, el año pasado creo que estaría yo en esa posición de que muy pocas zonas de la ciudad me conocían, pero ahora el 72% de la población de esta capital, de esta ciudad, me conoce. Así que es muy importante hablar de la clase media. Yo creo que hay como dos clases medias, por decirlo así, dos sectores en la clase media. Una clase media que siempre ha sido conservadora, que a lo mejor no votaba y ahora sí vota por los partidos que ellos consideran los representan. Pero hay una clase media, Denise, que históricamente ha sido progresista, que quiere que siga habiendo más derechos, más libertades en la ciudad, que se modernice esta ciudad. Y yo apelo a ese sector de la clase media. Los que votaron desde el 97 para...
No, es que mira, la ciudad... Sí, tienes...
Cárdenas gobernara. En fin, yo apelo a este sector de intelectuales, de este sector que a lo mejor sí se ha sentido relegado. Yo quiero que interpelarlos y lograr que la agenda que construyamos podamos hacerla junto con ellos y salir adelante. Creo que eso es nuestro reto, pero lo tenemos muy claro y vamos a conquistar a ese sector.
No, me parece interesante escucharte porque es un hecho que la ciudad pues votó a la izquierda el PRD en 1997 y que así ha mantenido, la ciudad se ha mantenido en los movimientos de izquierda, pero también es verdad que pesa mucho en la ciudad los intelectuales o los académicos, también los artistas, y son dos grupos que han sido muy golpeados por el gobierno no digo de Claudia Sheinbaum, porque todo lo que tiene que ver con la UNAM, lo que tiene que ver con el CIDE, lo que tiene que ver con toda la parte, digamos, académica, todo eso pues no, fue el gobierno federal, y qué decir de la parte también del dinero o del arte, que estaba con López Obrador y había estado con la izquierda históricamente y que ha sido muy maltratado.
Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden rebatir en ese sentido, pero bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que decir? Que esta ciudad es una ciudad que tiene que ser la más cultural, que tiene que haber apoyos a los creadores, a los artistas, que se tiene que invertir para que esta ciudad se convierta en el centro tecnológico y científico más importante de este país y de América Latina. O sea, tenemos que recuperar a todos estos sectores que históricamente han apoyado a la izquierda y que yo estoy segura que lo van a hacer nuevamente en el 2024. Vamos por ellos, vamos a platicar, a construir con ellos la agenda y salir adelante en esta ciudad. Esta ciudad no puede tener retrocesos, no podemos, esta ciudad yo no la veo, podemos hablar de números, pero no veo esta ciudad, bueno, que es la más progresista y de avanzada, retrocediendo.
Pues Clara, te agradezco, vamos a estar pues siguiendo, por supuesto, también. Va a ser muy importante, no solamente, bueno, para la ciudad va a ser muy importante quien resulte candidato de Morena, va a ser importante ver quién es el candidato de la alianza opositora del Frente, y luego las propuestas también, y ver qué pasa. También hay un desgaste, creo que se vio en las elecciones intermedias, un desgaste del hecho de que haya sido el mismo grupo que gobierna la ciudad desde el año 97, pero por supuesto vamos a estar pendientes de lo que ocurra y también de lo que vaya a pasar en la interna de Morena. Te agradezco muchísimo, Clara. Gracias por platicar con nosotros.
Estoy aquí al pendiente y cuando gusten.
Te lo agradezco, gracias. Hasta luego. Bueno, estaremos obviamente también buscando a Omar García Harfuch, que se definirá este fin de semana. Así es que en caso dado lo tendremos la próxima semana y hay varios candidatos del frente. Vamos a estar también pendientes de cómo se va definiendo el proceso de ese lado. La ciudad es muy importante. Porque, pues obviamente, junto con el Estado de México, pues Veracruz, hay algunos estados que por la cantidad de personas que viven ahí tienen un peso importante también en la elección presidencial. Vamos a ver qué se decide. Pero bueno, nos vamos con otras cosas y con este tema terrible de los ataques a transportistas de grupos criminales en rutas de entre la ciudad y el Estado de México, pues que cobran cobro de piso y demás, que los roban, se meten, sí, los extorsionan, y pues ayer un evento terrible en Tizayuca. Leopoldo Espejel nos tiene la información.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues la novedad en torno a este lamentable hecho que ocurrió ayer, cuando un chofer de la línea de autobuses México-Tizayuca fue ejecutado, Denise, en la zona de Ojo de Agua sobre la autopista México-Pachuca, es que la Secretaría de Seguridad del Estado de México logró la captura de uno de los cuatro sujetos que asesinaron a este chofer. Se trata de Fernando N., de 24 años de edad, quien fue detenido, Denise, en la colonia Esperanza del municipio de Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, cuando circulaba en el mismo vehículo en el que se dieron a la fuga. Luego, sí, Denise, luego de privar de la vida a este chofer, salieron corriendo. Hay imágenes donde se ve cómo los cuatro sujetos, después de haber ejecutado al chofer, salen corriendo hacia una calle para abordar un vehículo Topaz de color guinda con unas calcomanías blancas en la portezuela. Las cámaras desde el 5, desde ayer, cuando ocurrió este trágico hecho, pues dieron un seguimiento virtual. Ello permitió ubicar este vehículo pues varios kilómetros de distancia de la zona de un punto a otro. Estamos hablando del municipio de Tecámac, y la detención ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia de Esperanza, donde este hombre fue detenido circulando en este vehículo que había sido ubicado ya por las cámaras del C5. Decirte que hasta este momento no se ha restablecido el servicio de la línea de autobuses México-Tizayuca. De hecho, las autoridades de este municipio tuvieron que apoyar a la gente de los fraccionamientos de esta zona a través de vehículos de oficiales, de servicios públicos, incluso de patrullas, para acercarlos hacia las terminales donde opera únicamente la línea ORT y Baltasar, que son los que están haciendo las corridas extraordinarias. Estoy yo precisamente aquí sobre la autopista México-Pachuca y hemos podido confirmar que solamente estas dos vías están brindando el servicio y no hay una fecha todavía fija por parte de la línea México-Tizayuca para poder reanudar su servicio de México.
Pues sí, porque han hecho declaraciones en el sentido de cómo ha estado este tema de las extorsiones y demás.
Sí, claro, Denise, hace 8 días, exactamente hace 8 días, recuerda, bloquearon 9 horas precisamente, ¿sí?, para denunciar, sí, 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 que eran víctimas de extorsión y que a pesar de que estaban pagando el derecho de piso, Denise, pues lo seguían molestando, acosando, incendiaron dicho una unidad, un autobús, y bueno, pues ellos nos dijeron que son de 200 a 600 pesos la cuota diaria que entregan a la línea, a sus líderes, para poder entregarlos a la delincuencia organizada.
Te agradezco, gracias, Leopoldo, por la información. Entonces, pues obviamente hay un problema de movilidad. Entró la alcaldía, y le agradezco a Susana Ángeles, alcaldesa de Tizayuca. Le agradezco mucho, alcalde, ¿cómo está? Cuénteme qué están haciendo.
Denise, muy buenas tardes, gracias por informarse respecto a este tema también desde la perspectiva de los gobiernos locales. Bien, pues en el municipio de Tizayuca todos los días viajan al corazón de la zona metropolitana del Valle de México cientos de personas que habitan aquí, tizayuquetes. Y bueno, lo que tuvimos con la suspensión de labores de parte de esta empresa que está siendo afectada, que es la México-Tizayuca, fue la necesidad de poder coadyuvar con las personas que regularmente asistían a los puntos de ascenso y descenso de esta empresa a algún punto de ascenso y descenso de alguna otra empresa, el que estuviera más cercano a sus domicilios. Nuestro municipio tiene alrededor de 200,000 habitantes y más de 70 kilómetros cuadrados.
Sí, sí, sí.
Algunas personas, de no haber existido este apoyo, tendrían que haber estado caminando alrededor de unos 30, 40 minutos, 45. Sí, sí, sí. Pero algo que hay que destacar es que nuestra gente sale a trabajar muy temprano, muy de madrugada. Los tiempos de traslado son de alrededor de una hora y media, según el punto destino. Y por lo tanto, si bien operan con normalidad también todas las unidades de transporte convencional, que son combis taxis, lo cierto es que ellos inician la mayor parte de la operación de las rutas a las 5 de la mañana y esta población que trabaja...
Perdóneme, alcaldesa, déjeme en una pausa y regreso con usted, permítame, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos aquí platicando con la alcaldesa de Tizayuca, que pusieron, pues ayudaron a llevar a la gente con este tema de que los transportistas están pararon por muy buenas razones, y la alcaldía está ayudando a la gente a acercarlos, digamos, a líneas que sí estén funcionando para que puedan venir a trabajar, pues muchos de ellos a la zona metropolitana y a la Ciudad de México. Pero le iba yo a preguntar, Susana, la alcaldesa, ¿qué se puede hacer? Pero para entrarle al tema de fondo, y el tema de fondo es que la gente deje de sufrir esta inseguridad ante estos hechos tan violentos de los grupos criminales en contra de las líneas de transporte, el cobro de derecho de piso, el asesinato de pilotos, de choferes, y luego además la quema de los vehículos o el robo. ¿Qué pueden hacer?
Sí, Denise. Bueno, en efecto, la medida de hoy, salir con 25 unidades, acercar a las personas en el horario donde todavía no hay combis y taxis, pues es una medida emergente. Pero es importante atender el fondo de las cosas. Y mira, habría que mencionar que este flagelo lleva ya 9 años sucediendo en este trayecto. Y es hasta ahora que, porque existen los canales de comunicación de confianza suficiente en las instituciones, que varias de esas empresas se han atrevido a iniciar las carpetas de investigación y las denuncias correspondientes. Entonces, algo que veo positivo dentro de toda esta coyuntura, y te lo digo estando en un municipio que está inmerso en la zona metropolitana y rodeado geográficamente por el Estado de México, es que se está atendiendo, por primera vez que yo lo vea en muchos años, con una mirada metropolitana, en donde se está superando muchas veces esta dificultad administrativa, política, que ha habido, burocrática, de decir que es problema de uno de los dos estados.
Ya.
Aquí, sobre todo el gobierno del estado de Hidalgo, con Julio Menchaca y las diferentes dependencias que lo conforman, ha tomado este tema como propio, porque hay hidalguenses que se trasladan todos los días a la Ciudad de México, al corazón de la zona metropolitana, y si bien Hidalgo es solamente quizás el 10 o el 15% del total de esta ruta que atraviesa por 3 entidades federativas, ahora está tomando este asunto como prioritario.
Ojalá, creo que hemos visto desde transportistas que tienen que hacer autodefensas, etcétera, pero creo que es muy importante que se resuelva. Son literalmente víctimas cautivas todos estos, pues todas las personas que están transitando de esta inmensa megalópolis, literalmente, y que se trasladan todos los días y de verdad son vistos por la delincuencia. Los pasajeros, los transportes, como un botín, y eso pues será hasta que lo permitan las autoridades, esa es la verdad. Ojalá cambie esto, y le agradezco mucho, alcaldesa, por tomarme la llamada.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denise, a las 1:27 tiempo del centro de México, se registró un sismo magnitud 4.6 en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Algunas personas en la Ciudad de México, sobre todo en redes sociales, sintieron ligeramente el movimiento. Esto evidentemente por la magnitud no ameritó la activación de la alerta sísmica, pero bueno, el Sismológico Nacional ya rectifica la intensidad. Sismo magnitud 4.6 en Coyuca de Benítez, en Guerrero.
Bueno, pues vamos a tener la información de todos modos sobre esto, pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información. Tenemos muchos temas, le decía, hechos violentos allá en Tamaulipas, está el tema de la UNAM, al que le hemos dado poca cobertura, 17 candidatos se apuntaron para ser rector de la universidad, en fin, están, bueno, por supuesto los sismos, que creo que es importante simplemente que nos demos una parada con el ingeniero Carlos Valdés para que nos diga...
En Jalisco hoy también.
Sí, para tener un poco la información de esto. Hablaremos con Pepe Yuste sobre lo del aeropuerto. Buena noticia esto de que se recuperará la categoría 1. Todavía no la anuncian, pero si se recupera, sí sería importante para el funcionamiento de los aeropuertos.
Momento de la pausa, Denise.
Vámonos a la pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, nos vamos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, por la violencia que se ha registrado en Tamaulipas y en especial sobre estas detenciones, porque son varias que han ocurrido en los últimos días. ¿Cómo estás, Carlos Manuel?
Hola, Denise, buena tarde. Pues sí, justamente la que ocurrió ayer, que es la más relevante de las últimas semanas, que es este personaje de nombre Roque N, alias el M58, quien es el líder de un grupo de la facción del Cártel del Golfo, de no llamada Los Metros, y quienes están señalados de ser responsables de la violencia que no ha dejado de ocurrir en esta vecindad entre Río Bravo y Reynosa, municipios de la frontera norte de Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo muy coordinado de más de 8 horas y llegaron directamente a una casa y a un salón de eventos llamado Las Palapas, en donde ahí se encontraba este personaje Roque N, junto con parte de su grupo, todos presuntos integrantes de esta facción de Los Metros, y donde llegaron los militares. Hubo un cerco de seguridad muy amplio en varias zonas de Reynosa, helicópteros también acompañando tres helicópteros artillados acompañando esta detención, que al final se logró pasada las 2 de la tarde, en donde fueron trasladados de Reynosa hasta Matamoros. Fue algo que también llamó la atención, que no mantuvieron en la misma ciudad, en Reynosa, la detención, sino que lo llevaron a otro territorio, que es Matamoros, un municipio muy cercano a Reynosa, de 1 hora más tardar, en términos de delincuencia es controlado por otro grupo que era a quien estaba confrontando directamente este personaje apodado el M58.
Hemos sido ya testigos que las cierto tipo de detenciones provocan más violencia de la que, digamos, de la que resuelven. ¿Hay tensión a ese respecto?
Hay tensión, sobre todo para ver evidentemente la respuesta que va a tener este grupo delincuencial, esta facción del Cártel del Golfo, pero también hay tensión por la segunda posibilidad, que es que esta facción de los Escorpiones, la facción que controla Matamoros y algunos otros lugares de Tamaulipas como Tampico, Madero, Altamira, pues quiera ingresar ya directamente a Reynosa y controlar también ese territorio. De acuerdo a reporte de inteligencia del gobierno de México, los Metros controlan Reynosa y parte también de la región ribereña, es decir, los lugares claves para el tráfico de diversas de personas y de diversos droga, armas, dinero hacia Estados Unidos. Y bueno, lo que se está haciendo un llamado de parte de la iniciativa privada de Reynosa es que se haga un plan de contención ante un posible recrudecimiento de la violencia. También hay que aclarar que en la semana pasada hubo también un operativo que la Secretaría de la Marina hizo en Matamoros, en el que se habló de que buscaban detener al líder delincuencial de la facción de los Escorpiones en Matamoros, de apodo La Quema. Sin embargo, en ese operativo no pudieron detener a nadie. Y bueno, solamente para terminar, hasta ahora lo que se está hablando es el reacomodo de las fuerzas de criminales en la frontera. Ya veremos qué pasa en las siguientes horas y semanas.
Sí, se está moviendo. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
A ti, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Y rápidamente me voy con Susana Martínez sobre el tema de los sismos allá en Jalisco. Adelante, Susana.
Gracias, muy buenas tardes, Denise. La mañana de este viernes se registraron dos sismos en la región costera de Jalisco. El primero fue de 5.7 localizado al sur suroeste de la costa de Careyes, con una profundidad de 10 kilómetros. Esto fue alrededor de las 9.53. El segundo, cerca de las 10.37 de la mañana, con una magnitud de 5.8 y con epicentro en el oeste de Cihuatlán. El temblor fue percibido de manera moderada a fuerte en Puerto Vallarta y esto provocó que algunos hoteles y edificios de gobierno fueran evacuados a manera de prevención. Hasta el momento se descartan afectaciones a personas. Aquí en zona metropolitana de Guadalajara el movimiento fue prácticamente imperceptible, sin embargo se evacuaron algunos edificios gubernamentales, especialmente como medida de precaución. La Universidad de Guadalajara también reporta que pues están en buen estado sus edificios, especialmente los de Autlán y Puerto Vallarta, que son los sitios en donde los sismos de esta mañana se sintieron con mayor intensidad.
Te agradezco muchísimo, gracias por el reporte. Y Memo, un sismo que se sintió también aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, el epicentro, Denise, fue en Coyuca de Benítez, en Guerrero, a la 1:27 tiempo del centro, magnitud 4.6, y algunos usuarios en redes sociales en Ciudad de México, habitantes de Ciudad de México, dicen que sí eligieron, pero muy el movimiento. Evidentemente, pues por la magnitud no ameritó que se activaran la alerta sísmica en la Ciudad de México.
Bueno, le agradezco al ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Algo que mencionar sobre estos sismos, estamos en septiembre, yo sé que septiembre, en fin, ya alguna vez lo platicamos, que el mes donde cuando más sismos hay en realidad es diciembre, pero pues nosotros estamos muy ciscados en septiembre. Entonces,
es correcto, hay días, ¿cómo están? Hay días de actividad política y hay días de actividad sísmica. Y hoy es uno. En efecto, ha habido varios sismos más o menos importantes. El primero fue de 4.2 en Chiapas, temprano a las 4 de la mañana, después los dos de Jalisco con magnitud 5.7 y el segundo de 5.8, y después tuvimos este evento que acaban de mencionar de 4.6 en Coyuca de Benítez. Creo que lo que es importante es, la gente dice, es bueno que esté temblando, de alguna manera sí es bueno, pero si vemos el sismo de Jalisco, el grande, el de magnitud 5.8, necesitaríamos 30 de esos sismos, por ejemplo, para evitar la ocurrencia de un sismo como el del 19 de septiembre de 2017. O sea, cada vez que sube un grado de magnitud, requerimos 30 a 33 veces la energía liberada. Entonces, sí se libera algo de energía, y no lo suficiente. Y, por ejemplo, llevamos en el año 16.500 sismos. Tan solo ayer se registraron 64. El más grande de ayer fue de 4.2, después hubo uno de 4. Hubo tres de 3.9, entonces no es solo septiembre. Yo sé que estamos un poco ciscados, preocupados por septiembre, ciscados sería la palabra, y bueno, lo mejor es participar, por supuesto, en el simulacro, hacer una evaluación también con la familia y ver las cosas de esta manera, estaremos mejor preparados ante cualquier evento sísmico.
Muy bien, pues muchísimas gracias ingeniero, como siempre, ahí está. Y y de verdad, el año pasado, pues ya totalmente impactados por el tercer sismo el mismo día, revisamos, y el mes en realidad cuando más sismos hay superiores, o ha habido en la historia desde que se miden superiores, creo que a 6 era, es más bien diciembre. Pero bueno, nos vamos con otras cosas, Memo.
Así es, Denise, sobre el tema de la categoría 1 en seguridad aérea en México. Esto viene a colación porque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Transporte de Estados Unidos pues informó que la próxima semana recuperar esta categoría 1.
Y es importante en el contexto de todo lo que se está discutiendo acerca, por ejemplo, de
qué va a pasar,
la reducción de
vuelos. Que se mueve hasta enero de 2024.
De vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pepe Yuste ha estado muy atento a este tema. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues un tema importante.
Fíjate, si se recupera. Bastante importante, porque además lo corrigieron, Denise, esto es algo que vale la pena resaltar. Fueron las propias autoridades las que corrigieron esta reducción que había de vuelos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una reducción que iba a empezar en temporada alta y que iba a ser con vuelos internacionales, y lo corrigen, van a hacer que pase la temporada alta.
O sea, quedó claro que los argumentos en contra deben haber sido muy poderosos.
muy poderosos, muy poderosos, Denise, y quedó claro además que hay diferencias entre autoridades. Aquí quiero corregir, es interesante, porque fue el aeropuerto que hoy en día está a cargo de Marina, del almirante Velázquez Tiscareño, con la SCT, con Jorge Nuño. Ellos vieron la necesidad de corregirlo, de alguna manera también para que no entorpeciera el regreso a la categoría 1. Esto debe entorpecer totalmente al ver esto. Entonces lo corrigen. No se sabía además cómo iba a ser, que ibas a devolver los boletos o cómo se iba a devolver o reembolsar a los pasajeros. No se sabía bien. No era un problema de las aerolíneas, era un problema de las autoridades. Total, corrigen a la Agencia Federal de Aviación Civil, que hoy está a cargo de un general, el general Ballín, y corrigen al Genial. Entonces fue interesante porque fue un decreto donde otras autoridades también lo corrigen.
Bueno, pues eso es bueno, y esto también puede cambiar, si regresa a la categoría 1, pues la posibilidad de que se utilice ese aeropuerto, ¿no?
Mira, imagínate, Denise, ¿por qué no funciona el aeropuerto Felipe Ángeles? Porque no tiene vuelos a Estados Unidos, entre otras cuestiones, pero si le pones ya vuelos a Estados Unidos, te va a funcionar, te va a empezar a funcionar, va a tener, obviamente, demanda, que hoy en día el problema es que no tiene demanda, a pesar de que le costaron la carga ya, no tiene demanda. Entonces, con vuelos a Estados Unidos ya te funcionaría mucho mejor, y esperemos que ahora sí la categoría 1 de verdad empiece a llegar, pero va a ser un problema. Muy ahora bien. Sí, ya sabemos de dónde es el problema, de la Agencia Federal de Aviación Civil. Estos no son los que tienen el problema.
Vamos a una pausa, gracias Pepe, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Durante la semana queríamos platicar con Pedro Salazar sobre las 17 candidaturas a ser rector de la universidad. Son muchísimas, pero pues no pudimos porque había muchísimos otros temas. Pero te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo ves el proceso?
Muy bien, Denise, muchas gracias. La verdad es que interesante. Como dices, son muchas las personas que han decidido presentar su candidatura. Esto no es inusual si pensamos en que ya en este momento no es posible la reelección del rector Graue, y entonces está abierta, digamos, una posibilidad, que no quiero decir que cuando hay posibilidad de reelección no esté abierto el proceso, pero bueno, ahora hay una apertura por las propias reglas del juego. Han alzado la mano de 17 personas, de las cuales 5 son mujeres, las otras 12 obviamente son hombres, con una serie de perfiles muy variados que merece la pena, si te parece un poco como subrayar.
Sí, de entrada te quería yo preguntar, yo sé que es muy difícil que me vayas a consultar porque te puede meter en problemas, pero como en todas las elecciones cuando se inscriben 17, con todo respeto, no todos tienen posibilidades de ser rector. Y me imagino que en la universidad debe ser igual, eso yo no lo puedo ver, pero de los 17 me imagino que hay unos 5 que realmente tienen, digamos, el perfil para realmente poder competir. Así es en este caso.
Yo creo que en este caso, la verdad, más de 5, y lo digo con objetividad y sin compromiso de ningún tipo. Es decir, es interesante por eso el grupo. Seguramente.
A ver, cuéntame los perfiles.
Están ahí. Mira, a ver, si tú piensas en el caso de las mujeres, tienes 2 que son integrantes del staff de la que es rector. Una, no esas 2, una más, que es directora de una escuela nacional en León, ¿no? Y después 2 académicas que tienen un perfil no directivo, o al menos no hasta ahora conocido como directivo. Pero ahí tienes 3 personas que han mostrado, además de trayectoria académica, pues capacidad directiva y capacidad de gestión. En el caso de los 12 hombres, tienes actualmente 2 directores en funciones de 2 facultades grandes, Medicina y Derecho. Tienes 3 integrantes del staff del rector que tienen responsabilidades importantes, pues el secretario general, el secretario administrativo y el coordinador de la investigación científica. Tienes 2 investigadores que fueron exfuncionarios. Uno de ellos incluso fue exsecretario general, o sea, nada de poca monta, digamos, y también ya aspirante a rector hace 8 años. Y después tienes un investigador que actualmente es funcionario de una responsabilidad menor, y después 4 académicos, que no les quito mérito, pero que son 4 académicos que han tenido alguna experiencia directiva, alguno fue coordinador de humanidades, pero hoy están netamente dedicados solamente al trabajo de investigación. Entonces es una baraja interesante, yo creo que mucho más competitiva de lo que podíamos imaginar hace algunas semanas. A mí me parece que va a ser un trabajo duro y arduo para la Junta hacer la criba que tiene que hacer, porque la siguiente aduana en el calendario es el 12 de octubre, un mes y tres días, ¿no? Donde la Junta dirá de estos 17 a cuáles llamará entrevista. No necesariamente se habla mucho de que una terna, no necesariamente es así, puede llamar a 5, a 8, a 10, a los que la Junta quiera, les entrevistará, digamos, a partir del 23 de octubre, es decir, casi 10 días después de que anuncie cuál es la lista, y después de las entrevistas, pues empezará la deliberación en la Junta para tomar la decisión antes del 17 de noviembre. Pues bueno, falta todavía, pero pues ya tenemos ahora sí muy clara la ruta, muy claros los momentos. Hoy la Junta está escuchando a la comunidad universitaria, pero ya sobre la base de planes de trabajo y de perfiles curriculares presentados. O sea, hoy ya podemos entrar a la página de la Junta y conocer qué muy propone bien cada una de estas 17 personas. Y bueno, pues esa es una inmersión interesante. Yo te soy sincero, la voy a hacer en algunos casos, pero todavía no en todos, hasta que la Junta no nos diga quién nos va a entrevistar, ya en ese momento le dé los planes de trabajo de todas las personas.
Pues sí, la verdad.
Porque es mucho, la verdad.
No, pues no te vas a aventar a los 17, pero bueno, va a ser interesante cuando haya una primera preselección, porque insisto, no los conozco, algunos sí, todo México conoce a Imanol Ordorica, que además pues fue líder del CEU, en fin, hay otros que son muy, muy conocidos, pero pues la verdad es que hay muchísimos que no tenemos la más mínima idea y que los conocen ahora sí que ustedes en la universidad, y habrá que ver qué significa. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias, y estaremos siguiendo el proceso contigo. Gracias.
Hasta pronto, gracias.
Está Raúl Feliz para cerrar Semana Económica. Raúl, inflación, se presenta también, digamos, todo lo que son a la Cámara. Hoy es el 8 normalmente de septiembre que se cierran estos temas de entregar toda la documentación, el paquete económico al Congreso. ¿Cómo ves los diferentes datos económicos de la semana, Raúl?
El dato de inflación de ayer, bastante bien, en línea con lo esperado. La inflación últimos 12 meses cayó a 4.61. Para la parte final del año estimamos que va a estar entre 4.6 y 4.7. Ahí es donde están las expectativas. Esto quiere decir que se ha ido haciendo el trabajo por parte del Banco Central y vamos en vía de una reducción importante de la inflación para el próximo año. Sobre el paquete económico, pues tal vez el número que llamará la atención es la proyección de crecimiento económico. La realidad es que a lo largo del año se ha ido haciendo común que los analistas revisan al alza su estimación de crecimiento. En este momento, las últimas encuestas están proyectando que México va a crecer este 2023 3.1-3.2%.
Muy buenos.
Sí, muy bueno. Nadie se lo esperaba, excepto el gobierno, hay que decirlo, se lo esperaba a principios de año. Yo creo que la Secretaría de Hacienda nos va a decir que su estimado de crecimiento para este año es entre 3, posiblemente 3.5, y para el próximo año van a poner un rango que estaría entre 3 y 4%.
¡Ah, caray!
No creo que lo vayan a reducir. Y francamente pienso que, yo no proyectaría
el año que viene. Ajá.
Exacto, sí, sí. El año que viene. Este año sí. Este año vamos a estar quizás en 3.5. Pero seguramente la Secretaría de Hacienda va a proyectar 3.5 también para el próximo año, en un rango de 3 al 4. Y sobre la inflación, pues normalmente le hace caso al Banco de México y va a proyectar los números que tiene el Banco de México, que es 4.7 para este año y 3%, 3.1 para el próximo año, que es un número que tampoco veo factible. No creo que se pueda alcanzar una inflación de 3% el próximo año.
Pero bueno, entonces la inflación, un buen dato, lo que se dio a conocer ayer, sigue esta diferencia entre la inflación y luego la, lo que llaman la, la inflación subyacente, que sigue una trayectoria más alta. ¿Eso a ti te parece normal? ¿Todo bueno, bien?
No es normal. La inflación subyacente está definida como una guía para ver los elementos estructurales de la inflación. Ajá. Y el hecho de que esté más alta que la que todos conocemos no es un buen dato, pero es algo que ya es conocido. Lo que pasa es que la baja rápida en la inflación general se debe a caída en precios de los energéticos, en uh-huh. caída en los precios de productos que son muy volátiles, que suben muy rápido y bajan muy rápido, mientras que la inflación subyacente refleja factores más estructurales como los salarios, las negociaciones salariales, y es algo que se va a llevar mucho más tiempo. Bueno. Yo creo que nos vamos a llevar un par de años, 2 o 3 años más, para que la inflación subyacente esté totalmente controlada.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a platicar, bueno, seguimos platicando economía cada que toque. A mí lo de la inflación da gusto que vaya a la baja, lo del crecimiento pues da gusto, y estaremos pendientes, por supuesto, del presupuesto. Ya lo platicaremos. Gracias, Raúl.
Muy buenas tardes.
Gracias. Y pues para cerrar, Memo,
sí, Denise, los datos. ¿Cómo están los indicadores? El Dow Jones positivo, 0.22%, el Standard & Poor's, 0.14%, el índice Nasdaq, 0.09%, y en ese momento la cotización del peso frente al dólar estadounidense, 17.59 pesos. La Bolsa Mexicana de Valores, también positiva, 0.06%.
Muy bien, pues nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información, estaremos platicando con Jesús Silva Herzog, no hablamos con él ayer, tiene un tema interesante, Mauricio Meshulam también, bueno, a ver si nos alcanza el tiempo, pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Jesús Silva Herzog, que normalmente platicamos con él los jueves, ayer no nos dio tiempo. Te agradezco que estés con nosotros hoy. Chucho, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, pues te quería platicar de un libro que me tiene verdaderamente impactado. Creo que es de los testimonios estrujantes que yo he leído sobre la barbarie mexicana contemporánea, que es este libro que acaba de salir de Marcela Turati sobre lo que pasa en el norte de nuestro país a partir de lo que fue una de las tragedias más espantosas que hemos conocido en las últimas décadas, que es esta tragedia de San Fernando. En 2010, recordarán quienes nos escuchan, este hallazgo de 72 personas muertas que se apilan en una bodega en San Fernando. Y lo que hace Marcela Turati como reportera de proceso es ir al lugar de los hechos, y lo que descubre es que no solamente es una tragedia espantosa la de esta ejecución de 72 migrantes, sino que este era un patrón que se repetía, el asalto de camiones que del sur de nuestro país, transportando migrantes con rumbo a los Estados Unidos, se secuestraban a muchos migrantes y a muchos de ellos se eliminaba. Y el patrón se descubría porque llegaban a su destino muchas maletas,
sí,
pero no estaban los dueños de las maletas. Llegaban al lugar de destino de ese recorrido y lo que descubrían los transportistas es, al llegar a su destino, que llegaban las maletas, pero no los dueños de las maletas. Ahora, no solamente es la tragedia de quienes están siendo transportados hacia el norte, sino lo que se descubre es que el pueblo de San Fernando es un pueblo que ha sido capturado por los criminales, que ha sido capturado por los Zetas, y esta es, me parece, la parte más demoledora de esta descripción, de esta especie de novela de terror sin ficción que es el libro de Marcela Turán. Tiene, creo que, el gran la inteligencia de ser un libro que recoge sobre todo las voces de quienes han vivido esta desgracia. No es un intento de interpretación, no es una sociología del crimen en Tamaulipas, sino que es un libro que tiene sobre todo un gran oído para escuchar a las víctimas, de lo que está pasando. Me recuerda mucho, Denise, a esta gran escritora que ganó el premio Nobel hace varios años, Svetlana Alexievich.
Sí, lo pensé también. Sí, porque tiene un procedimiento similar, ¿te acuerdas? De darle la palabra, yo también lo estoy leyendo, el que le daba la palabra a la gente que vivió
Chernobyl. Lo que significó para los rusos la caída del Imperio Soviético, y entonces lo que nos permite es escuchar la voz de estas personas en la desolación, en el desamparo más absoluto y en el pánico permanente de vivir bajo esa dictadura del terror. Uh-huh. Entonces lo que escuchamos es la voz de las madres que están buscando a sus hijos, lo que escuchamos es la voz de los comerciantes que están bajo el pánico permanente de la extorsión, los choferes, hay una persona que es un enterrador que describe cosas terribles, y mi impresión, Denise, es que no solamente es la descripción de una dictadura del crimen, sino que esta dictadura tiene características totalitarias, que este pueblo vive bajo una especie de totalitarismo criminal, y uso la palabra porque la manera en que se describe este dominio no es el dominio simplemente de ciertos ámbitos de la vida de la ciudad, no es simplemente la presencia de los delincuentes en una esquina, en un espacio, sino que todo está bajo el control de los Zetas, que tienen una vigilancia permanente de lo que sucede en el pueblo, y que hay, por lo tanto, un pánico de que en el momento en que tú abres la puerta,
te están viendo, casa,
estás siendo vigilado por alguien. Sí. Que en el momento en que tú te desplazas es muy posible que encuentres un retén de estos de estas personas que tienen una lista de quiénes son sospechosos, y en donde el pánico es que a lo mejor alguien con quien tú tienes algún problema fue con estas personas para acusarte de que estás hablando con de la otra banda criminal.
Lo cual es una condena de muerte.
Lo cual significa una condena de una muerte atroz.
Sí.
E incluso esta sensación que yo relacionaba con lo que significa la vida bajo el dominio del Estado Islámico, en donde la música puede ser tu condena de muerte. Si tú eres atrapado oyendo la música que está asociada con el cártel de enfrente, bueno, eso es el fin de tu vida. Entonces, esta es una estampa terrible de lo que ha sucedido en nuestro país.
Y no solo ahí, años. Perdón, yo creo que lo más porque estoy, no lo he acabado, pero lo más importante de lo que hace Marcela Turati, en mi opinión, y coincido contigo, es a partir del retrato de San Fernando, en realidad hace un retrato, con ciertas diferencias, de muchos lugares del país. En su momento fue Monclova, por supuesto que decimos de Piedras Negras, en su momento claramente Iguala.
¿Qué está pasando en Jalisco en este momento?
Obviamente, nosotros no tenemos la información porque esto nos llegan simplemente la punta del iceberg. Lo que supimos de la famosa carretera y de la Y que se forma en San Fernando y que eso le da ese valor estratégico que tiene, que es donde se bifurca un camino, uno lleva a Matamoros y el otro a Reynosa, esa famosa Y que descubrimos por la matanza de los 72 de San Fernando, en realidad esto está ocurriendo en muchísimas otras partes, con diferencias, no todos los grupos son como los Zetas, pero con diferencias, pero está ocurriendo en muchas partes y solo de vez en cuando un error, un exceso, un exceso del exceso del exceso, déjame decirte, permite que nosotros nos medio enteramos de lo que están viviendo las personas en esos lugares. Entonces, sí creo que tiene un enorme mérito porque retrata ese lugar y tantos otros lugares.
Totalmente de acuerdo, porque creo que el rasgo común es este imperio del silencio, en donde no te puedes atrever a hablar con nadie. Hay una referencia que a mí me pareció terrible, que es que no se puede en San Fernando, en las misas de la iglesia, hablar de lo que está pasando, recordar a los muertos, hacer alusión a quienes han desaparecido, porque incluso en ese espacio está el imperio del silencio. Sí. No se puede hablar de esto. Hay una especie de código que también se advierte en el libro de cómo se pueden referir a ellos. Entonces hay una referencia en donde es que me puedo caer en las manos de ellos, que también es esta
sí, cosa aterrorizante
de lo que es innombrable, ¿no?
Es un
libro terrible, de los grandes testimonios del horror contemporáneo de México.
Sí, yo estoy de acuerdo y bueno, pues sí es muy recomendable, desde luego tiene esa parte angustiosa, pero que nos permite profundizar en algo que todos los días estamos platicando, que todos los días tratamos de transmitir. Por ejemplo, hay estados que nosotros hace muchos años que no podemos transmitir lo que pasa ahí, porque ni siquiera podemos ir de pisa y corre. Hay otros en los que sí se puede hacer periodismo. Hay zonas en las que simplemente enviar a un reportero es realmente ponerlo en peligro de muerte, y pues ningún periodista, ningún editor de ningún noticiero va a hacer eso. De verdad, hay lugares que hemos cubierto, y entonces, claro, inevitablemente tenemos esa impresión que es falsa, de que a veces, porque pudimos reportear en un lugar, ese lugar es el grave. No, muchas veces el más grave es aquel sobre el que no hemos podido decir nada en mucho tiempo, porque
no
hay, claro, porque no hay ninguna antena que nos permita meternos ahí, porque no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, en fin. Gran libro, sí, de Marcela Turati, muy recomendable, San Fernando, Última Parada se llama. Y nada más recordar una cosa, cuando ocurrió el hallazgo de los 72 de San Fernando, nos fuimos a preguntar al final de las trayectorias, y pues sí nos dijeron que llegaban maletas sin personas, pero sobre todo nos dijeron que hacía muchísimo que eso pasaba. Y cuando ocurre lo de los 43 de Ayotzinapa, descubrimos que había muchísimas fosas y que la gente que cruzaba por ahí o la agarraban y la desaparecían o la confundían, etcétera, y que también eso estaba ocurriendo desde hacía muchísimo tiempo. Entonces es terrible porque muchas cosas que están ocurriendo y que son indicadores de algo más profundo, pues claramente esa alerta no está siendo utilizada, ni tenemos autoridades que salten ante ciertas alertas para ir a evitar casos aún mayores. Pero bueno,
te agradezco. ¿Cuántas comunidades en el desamparo absoluto, no?
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y a mí qué me dices ahorita de Zacatecas? O sea, es impresionante. Pero bueno, gracias Chucho, Denise. Como siempre, un gusto. Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues les traigo noticias porque estoy en el Festival de Cine de Toronto.
Qué
que
bien.
Es en el que se estrenan en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto, y después baja a Sudamérica, las películas, y en México, por supuesto, las películas que se han exhibido en los festivales europeos, desde Berlín, que es cuando empieza el año, hasta Venecia, que todavía está por terminar. Y por eso mismo, pues es el festival en el que tienen muchísima visibilidad las películas mexicanas que se exhiben aquí. Por ejemplo, hoy se exhibió Valentina y la Serenidad, de la directora Ángeles Cruz. Es una película que va a competir en el Festival de Morelia, ahí se va a poder ver, y es una de mis favoritas de las que van a conformar esa selección. Y sin embargo, el entusiasmo que les quiero compartir ahorita es sobre un documental que se llama Copa 1971, que es inglés, el documental es de la directora Rachel G. Ramsey, pero habla sobre algo mexicano, y es increíble, increíble por lo bien que está investigado y lo está demás, pero también porque cuenta una historia que casi nadie conoce, y justo la revelación es la base misma del documental, la revelación de algo injustamente olvidado. Les digo nada más cómo comienza, que es con la voz de Serena Williams, una de las productoras, junto con su hermana Venus, contando que en 1971 se celebró en el Estadio Azteca, y a veces en el Estadio Jalisco, lo que se considera el primer mundial de fútbol femenino.
Sí, sí, sí.
De mujeres. Y que a pesar de su gran éxito mediático, porque pasaba en la televisión y demás, se dice que hasta la fecha es el evento más concurrido, el evento de deportes femeninos más concurrido de la historia, pues en ese entonces fue desconocido por la FIFA, ¿no? Porque era un evento de mujeres, y pidió a los equipos de fútbol que no prestaran sus estadios en adelante. Pues fue hasta el 91, me parece, que la FIFA reconoció el deporte, el fútbol femenino, como deporte y empezó a organizar mundiales. Bueno, seguramente conocedores más a fondo de la historia de este deporte, pues recuerdan este evento. Aparece Marion Reimers entre las entrevistadas. Pero bueno, vamos, figuras importantes de este deporte como Alex Morgan.
¿Dónde lo podemos ver?
Dicen. Tía, es la primera vez que se exhibe en todo el mundo, no se había exhibido ni en. Entonces, un poco la idea es eso, esperar que llegue a México, porque si no, pues vamos a estar cometiendo el mismo error de omisión. Pero bueno, estaban en la sala distribuidores importantes. Yo espero que esto sirva para... Terminó la función, la gente aplaudía, porque realmente era muy impresionante lo que se estaba viendo.
Pues sigue disfrutando. Entonces, bueno, Toronto, la verdad, qué envidia nos das. Entonces, tenemos eso, que es Copa 7, y Valentina y la Serenidad de Ángeles. Estaremos informando de lo demás después. Te agradezco muchísimo, gracias.
Un abrazo, Denise, gracias.
Gracias, y nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Bueno, obviamente estamos escuchando y estamos reconociendo la voz de Juan Gabriel, y lo que yo quiero entender muy bien, ¿qué es esto? ¿Una nueva canción de Juan Gabriel? ¿Está en la política? Porque Claudia Sheinbaum la tuiteó, ayer también apareció, no, de veras, también apareció una canción de Natalia Lafourcade totalmente a favor de Xóchitl, y no sé si esto significa que ya estamos en, ya sabes, las canciones políticas. ¿Qué nos puedes decir, Rulo?
Hola, Denise, hola, Memo. Pues mira, es una canción nueva de Juan Gabriel, de esas que estaban grabadas y guardadas. La presentó su hijo Iván con la disquera Universal Music ayer, y pues sí, Claudia Sheinbaum puso: qué sorpresa, una nueva de Juan Gabriel. Y Xóchitl Gálvez también dijo: ay, me encantaría de jingle. O sea, las dos en rol de crítico musical.
Pero la de Natalia Lafourcade es una publicidad.
A mí se me hace que esto es como, porque es la de Natalia con Los Ángeles Azules, ¿no?
Pues sí,
la voz de Gálvez ahí encima, ¿no?
No, la voz canta cosas sobre Xóchitl, no es que sea la canción de Natalia y Los Ángeles Azules, es cantando, tocando Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade, pero con una letra cambiada en un jingle político, sí, un jingle a favor de Xóchitl. Entonces, estamos ya en eso.
Los artistas mostrando sus simpatías. Ay, voy a averiguar si no fue inteligencia artificial o algo así.
Sí, porque, también averiguo.
Bueno, me tengo ya que... se puede usar.
Sí, yo sé. También. Me tengo que despedir. Gracias, gracias. Pásenla bien, pasen un buen fin de semana. Estamos de regreso el lunes.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.